Kio Networks presenta este especial multicast en imagen empresarial con Rodrigo Pacheco.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 8 de noviembre. Como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas, datos estratégicos que usted necesita comenzar. Comenzar la semana y tenerlos, obviamente. Si usted ya está despierto hasta ahora, va muy bien. Evidentemente, hay que empezar temprano el día. Quiero invitarle a que me escriba en Twitter. Me encuentra en @Rodpack. También en facebook.com/Rodpack905. También me encuentra en Instagram, como soy Rodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Puebla, Puebla. Ya nos escuchan en el 105.1 del FM. Un abrazo a todos allá en Puebla y, por supuesto, a David Sánchez Tena Villaseñor, el director general de Imagen Puebla, y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
En el foro Kio Think and Transform, contamos con la participación de Uri Levin, cofundador de Waze, quien nos compartió datos muy relevantes. Conócelos en este especial multicast de Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Bueno, mire, primero le cuento que ayer concluyó un gran evento en la Ciudad de México. Por supuesto, me refiero a la Fórmula 1. La verdad es que estuvo, pues, el primero ya, digamos, después de lo más agudo de la pandemia, aunque seguimos en ella. Quiero decirle que, al menos la parte que me tocó a mí, pues sí vi mucha gente utilizando cubrebocas, bien organizado en general, etcétera. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, la derrama económica esperada por el evento fue de 14.331 millones de pesos. El gasto de visitantes en materia de hospedaje se estima cercano a los 192 millones, mientras que la derrama por concepto de servicios turísticos está calculada en 2.183 millones de pesos. La ocupación hotelera alcanzada en la Ciudad de México fue de 90% durante el fin de semana. Yo me regresé de Monterrey el viernes y el avión sí venía lleno. Digo, no se puede saber exactamente si todos venían a la Fórmula 1, pero estaban saturados los vuelos el viernes, o sea, no había manera de adelantarse o algo por el estilo, y es en parte porque mucha gente de todo el país vino a la Fórmula 1. Se esperaba un total de 188 mil visitantes, de los cuales 42 mil son extranjeros en total. Los asistentes a los tres días de la carrera se estimó en 335 mil. Evidentemente, además, fue histórico porque el Checo Pérez quedó en tercer lugar, se subió al el podio. Fue liderado, obviamente, por su coequipero Max Verstappen, mientras que en el segundo lugar se ubicó Lewis Hamilton de Mercedes. Y así se escuchó al Checo Pérez ayer.
It's an unbelievable day. Obviously, I wanted more, you know. Today, I wanted to get the 1-2 for the team. It was pretty close, but I didn't have a single chance, you know, to get through.
Pues básicamente dice que está muy contento de que ganó. Hicieron el 1-3 en este caso. La verdad es que fue una gran carrera, gran ambiente el que se vivió. Muy bien por sí en términos de la organización. Fue extraordinario el evento y, bueno, pues así estuvieron los datos, le digo, económicos del asunto. Allá regresando me puse a revisar los, ¿sabe? Los dueños de la Fórmula 1, del Fórmula 1 Group, son Liberty Media, ya desde hace unos años. Y estaba, pues obviamente me dio curiosidad de cómo les ha ido. Y en términos de ingresos, crecieron 12%, nada, se lo cuento como dato para que al rato alguien le cuente. Generó ingresos de 668 millones de dólares al tercer trimestre. Estamos hablando más bien de un crecimiento de 12%. Tiene dos componentes clave. Primary Formula One, ¿no? Que es, pues digamos, todo lo que tiene que ver con los boletos, los derechos de transmisión, etcétera. Y otra fórmula, ingresos, y ahí es bastante más poquito, 56 millones de dólares. Obviamente, una de las cosas, si usted ayer tuvo la oportunidad de ir, y si no, probablemente es uno de los que ha visto a través de Netflix esta serie, reality show, una suerte de reality show de la fórmula, más bien sería como documental, y eso le ha generado un montón de tracción a la Fórmula 1 y nuevas audiencias que los ha hecho realmente muy exitosos. Así que, bueno, pues ahí está algunos de los datos de lo que ocurrió aquí en México, y la verdad es que qué bueno que desde la Ciudad de México y el gobierno federal pues se abraza la Fórmula 1, porque era un absurdo, es un gran posicionamiento para México, y bueno, pues finalmente así se celebró ayer, yo creo que con éxito, este importante evento. Por otro lado, le quiero contar que se dieron a conocer los datos de la producción de vehículos nuevos en México. Se acaban de dar a conocer por parte del INEGI. Estamos hablando de que la producción cayó 25%. Evidentemente sigue impactando el abasto de microprocesadores. Estamos hablando que en octubre se produjeron 257,813 vehículos. Es una leve recuperación con respecto a lo que había ocurrido en justamente en septiembre, cuando habían sido 208,000 los vehículos producidos. Ahora, en el acumulado, la caída, más bien es avance 1.89% en los primeros 10 meses del año. En cuanto a la exportación, estas cayeron 19%, mientras que en el acumulado del año, la exportación ha subido 5.67%, y si la vemos mes con mes, también subió un poquito de septiembre-octubre, de 195,000 a 224,000 vehículos. Así que bueno, no tan mal el dato, si lo vemos secuencialmente, pero evidentemente está habiendo un impacto fuertísimo por la parte de los microprocesadores. Por otro lado, le acuerdo que se publicó el viernes el artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional. Ahí evalúan cómo le va la economía del país. En ese contexto, dijo el FMI que la economía crecerá 6.2%, cosa que ya estaba establecida desde el World Economic Outlook, o este documento en donde plantean hacia dónde va la economía, que sorprendió sobre todo porque Estados Unidos se desaceleró 1%, pero decía Gita Gopinath que la economía mexicana, digamos, iba a tener una reactivación más fuerte en lo que se refiere a los servicios. Ahora, los datos que conocimos del tercer trimestre, pues no son tan alentadores. Se acordará usted que fue un dato negativo de 0.2% trimestre a trimestre en la estimación del crecimiento. Ya conoceremos, digamos, el dato definitivo el 25 de noviembre. Pero bueno, en términos de lo que recomendó el FMI, pues lo de siempre, que se debería utilizar más el espacio fiscal para el gasto. Sobre el comportamiento del empleo, indicó que en el sector manufacturero está por encima de su nivel antes de la pandemia, aunque el empleo en los servicios todavía se encuentra 3% abajo. Y bueno, pues hizo ahí las típicas recomendaciones que obviamente serán olímpicamente ignoradas. Por otro lado, le cuento que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares 2019, elaborada por el INEGI y el Banco de México, que es la primera vez que se publica, lo malo es que son datos todavía prepandémicos, entonces pues ya quedan un poco desactualizados, pero es interesante saber que el 57% de los hogares en México tiene algún tipo de deuda. En el documento resalta que 4.2 millones de hogares, el 11.6% del total, tiene una deuda hipotecaria, en promedio de 317,000 pesos. En lo referente a deuda no hipotecaria, la proporción más alta corresponde a tarjetas de crédito con 60.2%. Le siguen otros créditos como los relacionados con la adquisición de vehículos, los educativos, las cajas de ahorro, de conocidos o del trabajo, préstamos familiares o amigos, en una casa de empeño, prestamistas o agiotistas. El INEGI destacó que los pagos mensuales para pagar las deudas totales representan el 17% del ingreso corriente, lo cual está muy bien. Digo, teóricamente no deberíamos pasar, en términos de nuestros ingresos personales, el 30% que esté vinculado a deudas, las que sean, porque entonces pues no se vuelve sostenible. Además, tanto hogares como con jefatura femenina, el 31%, y con masculina, 40.6%, la deuda con mayor valor es por el pago de la vivienda en la que evidentemente habitan. Así que bueno, pues datos, le digo, clave, interesante, de lo que da a conocer el INEGI y el Banco de México. Por otro lado, le cuento que el Consejo Coordinador Empresarial publicó un comunicado asegurando que los ataques que el gobierno federal ha dirigido a las empresas que invierten en nuestro país son una práctica perversa e injusta que daña a la sociedad. Y es que el viernes, en la conferencia de prensa de la mañana, pues volvió a fustigar al presidente a Oxxo, a Bimbo. Dijo que deberían estar arrepentidas por llevar casi a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual evidentemente pues no se sostiene por los datos. Por ejemplo, le regalaron a los clientes de la CFE allá en Tabasco, les condonaron la deuda. Yo creo que eso sí le pegó. Ahora no recuerdo el dato exactamente de memoria, pero deben ser unos 11,000, 15,000 millones de pesos los que pues ahí, y sobre todo lo que genera es un incentivo perverso, porque uno puede entender que ha habido situaciones, zonas que a lo mejor no han podido pagar, pero le das un plan de pagos, ¿no?, a todos los clientes, porque de otra forma, pues ¿qué cree que va a pasar en esa entidad y en otras? Pues dicen, pues no pago, al fin que eventualmente si genero suficiente presión social o si tengo un político ligado en el gobierno federal, pues genero los incentivos y que no, pues ya no tengo que pagar, y pues evidentemente eso no ayuda. Y bueno, en ese contexto, eso no dijo el CC, eso lo estoy agregando yo, pero bueno, pues no deja de ser interesante cómo se va gestionando todo este asunto. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial. También invitarle a que siga la cuenta de Twitter de Imagen, Imagen Radio, @imagen-mx, ahí puede ir viendo todo el contenido que se va generando, las entrevistas que hacemos aquí, todos los que laboramos en esta estación de radio. Y por supuesto invitarle a que me escriban, @rodpack. Vamos a un corte ahora sí y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
¿Las tecnologías han modificado la forma en que nos relacionamos? Conoce la opinión de Adam Greenfield, autor de Radical Technologies y el cofundador de Waze, Uri Levin, durante KIO Think and Transform, en este especial multicast de Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
La entrevista empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estoy muy contento porque están con nosotros esta mañana a través de una videollamada. Sergio Rosengaus, el presidente del Consejo de Administración y el CEO de Grupo KIO Networks. Juan Solán, el socio de consultoría en transformación, negocios e innovación, co-líder de Design Studio para EY en Latinoamérica Norte. Y Gustavo Barcia, el CEO y fundador de Needed Education. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, los veo bien despiertos a estas horas, mi querido Sergio. Sí. No, está sencillo.
Sí, es una práctica que solo tú la tienes.
Exactamente. Ya a esta hora, si uno comenzó el día, mi querido Sergio, ya vas de gane, ya lo demás. Y informado, pues mejor aún. Oye, pues obviamente platicar de Think and Transform, este gran foro que hicieron. Y bueno, comienzo contigo, estimado Sergio. ¿Cuáles son tus conclusiones de lo que dijeron Adam Greenfield y Uri Levine? El fundador de Waze, digamos, ¿qué fue el núcleo con lo que te quedas en estas dos visiones que fueron un poco contrastantes?
Pues mira, como siempre ya sabes que nos gusta como traer puntos de vista distintos para poder, agregar puntos de vista alrededor de la tecnología, que siempre es muy controversial, ¿no? La realidad es que lo que podemos destilar de más de las presentaciones es que sin duda todas las organizaciones pequeñas, medianas o grandes, pues con todo esto de la pandemia y demás, también tuvieron que acelerar sus transformaciones digitales y tomar otros puntos de vista, con mucha más agilidad para utilizar la tecnología a favor de ellos. Pero uno de los temas que... perdón por el...
Sí, necesitas un café.
uno de los temas más importantes es que no se tenía que deshumanizar esto de la tecnología, ¿no? Porque al final, en el fondo de las transformaciones digitales, termina siendo la parte humana la que termina ejecutando una parte importante, y esto tiene que ser un balance, ¿no? No puede la tecnología por sí sola, no puede ejecutarse exclusivamente del lado técnico, y que el lado humano tiene que seguir balanceándose alrededor de construir esto y convertirlo en un engrane esencial de la transformación digital. Sin duda, todos hemos oído el avance digital de las organizaciones y el uso de la tecnología como la columna vertebral de la operación social durante la pandemia, que fue realmente un soporte a nivel global, pero post-pandemia y hacia adelante... los planes de transformación tienen que tener este componente balanceado de la parte humana y de la parte puramente técnica. Me parece que los puntos de vista son extraordinarios. Los que no tuvieron oportunidad de ver las pláticas, que las pueden ver en nuestros sites o en el site de EY o de Needed, pero el lado técnico de Levine y el lado más humano de Greenfield se complementan extraordinariamente, y creo que, o sea, en todas las organizaciones, creo que a la luz de esto tenemos que construir los planes tecnológicos hacia adelante, ¿no?
Sí, sin duda, y creo que es clave también ver este tipo de reflexiones, sobre todo porque permite no solo, como ya lo decía Sergio, desde un punto de vista de las herramientas o puramente técnico, sino también conceptual, porque finalmente uno puede comprar los fierros, la tecnología, pero tiene que haber un cambio cultural adentro de la organización para que pueda funcionar en ese sistema de, digamos, en esa transformación digital. Gustavo, y en ese contexto, ¿qué ocurrió en términos de los líderes? Porque hubo varios directores, presidentes generales de empresas, varias mujeres, por cierto, además, que eso también es clave, importante. ¿Qué fue lo que asomó en esa discusión en términos de las inquietudes de los líderes en México?
Ya, coincide bastante con todo el tema humano, ¿no? Lo que ellos dijeron es que más allá del tema tecnológico, que por supuesto que los está ayudando a digitalizarse y a evolucionar en esta aceleración digital, lo que se han concentrado mucho es en el propósito de la compañía y en las personas para generar esa transformación desde el punto de vista de formación, de educación, de habilidades digitales que tal vez necesitaban estas personas y que tal vez no estaban preparadas para la adopción de esta tecnología, y también para todo el tema de innovación. Generaron varios de ellos dentro de sus organizaciones áreas de innovación para acelerar esta digitalización interna. Esto lo que llevó es a diferentes equipos a acelerar esta digitalización, a aprender, a educarse y a tomar estas tecnologías para esta aceleración, siempre de cara a acercarse lo máximo posible a los clientes. Podríamos decir que se concentraron primero en la formación dentro de sus organizaciones, en acercarse a los clientes y cómo acercarse a los clientes a través de esta tecnología que sí los dejaba hacerlo.
Por supuesto. Juan, ¿y cuál, digamos, fueron algunos de los elementos que observaste en la discusión y que aportan, digamos, pues al resto de los que nos escuchan en el país, los que ya nos decía Sergio, los que no pudieron verla, que tuvieron buen aforo, pues pueden en cualquiera de los sitios de los tres, en EY, en IDED y por supuesto en KIO. Pero Juan, ¿cuál dirías tú que son los elementos que más destacarías de la conversación que se detonó?
Yo creo que todos tuvieron que adaptarse a un contexto totalmente diferente, ¿no? Y creo que hay aprendizajes que cada uno puede aplicar en el día a día. Uno, pensando alrededor de la gente. Como ya bien hemos dicho, salió como un tema relevante, formar a la gente, capacitarla, pero también transformar al liderazgo. Que el liderazgo tenga, no tenga miedo, que tenga también la apertura de operar de una forma diferente en este nuevo contexto, de potenciar mucho más la tecnología también para comunicarse, para acercarse a su gente. Otro es el dar el paso, el dar el paso a innovar, a adoptar nuevas formas de trabajo, a romper las barreras, el status quo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Hablamos de industrias bien diferentes, hablamos del sector automotriz, hablamos de cosméticos, hablamos de alimentos. Y cada uno tuvo que adaptarse en un contexto muy particular, pero rompiendo paradigmas, ¿no? El cómo ya vender autos de forma totalmente remota, ¿no? Sin tener que ir a una agencia. El cómo exponer productos y ayudarle a los vendedores o a las vendedoras a exponer sus productos a través de nuevas plataformas como WhatsApp, ¿no? Entonces, probar, intentar, fallar, aprender y volver a intentar. Y el no tenerle miedo a vivir en un mundo ya físico y digital que va a tener que vivir pues en armonía y en balance constantemente, ¿no? Habían, nos platicaron historias de crecimiento de toda la participación de e-commerce, pues drásticas, ¿no? Algunos números impresionantes y que sobre todo es esto tiene que seguir hacia adelante, ¿no? La transformación ya es una imperativa, ya no es si lo hago o no lo hago, es cuándo y con qué velocidad. Lo importante es empezar a dar los pasos.
Sí, sobre todo porque pues en esta discusión, por ejemplo, Mónica Flores de Manpower, pues ver cómo van cambiando también las necesidades de reclutamiento y cómo lo haces, por ejemplo, el famoso onboarding, cuando no puedes tener un proceso físico como antes lo tenías y eso implica un cambio incluso en la cultura. O, por ejemplo, un Danone con Silvia Dávila, pues que tiene una parte, digamos, corporativa, pero otra parte de planta que tuvo que seguir continuando al ser una actividad esencial, pero cómo armonizas la cultura entre los que tienen que ir a trabajar, los que lo están haciendo desde casa, en función de mantener una operación crítica en un momento complicado. Y en el caso de Renault, pues justo esto que mencionas, Juan, que es, digamos, la experiencia digital de cara a vender algo tan analógico como puede ser un vehículo y cómo pues hay éxito en ello. Debo hacer un primer corte, pero les agradecería mucho si se mantienen en esta videollamada para seguir conversando, porque creo que es un tema apasionante de este 2021 y un fenómeno que está definiendo pues el resto de lo que será esta década, y creo que hay muchas lecciones que aprender. Así que les pido por favor la bondad de su tiempo, tómense un café y seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
¿Las tecnologías han modificado la forma en que nos relacionamos? Conoce la opinión de Adam Greenfield, autor de Radical Technologies y el cofundador de Waze, Uri Levin, durante KIO Think and Transform, en este especial multicast de Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
La entrevista empresarial.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estoy muy contento porque están con nosotros esta mañana a través de una videollamada. Sergio Rosengaus, el presidente del Consejo de Administración y el CEO de Grupo KIO Networks. Juan Solán, el socio de consultoría en transformación, negocios e innovación, co-líder de Design Studio para EY en Latinoamérica Norte. Y Gustavo Barcia, el CEO y fundador de Needed Education. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, los veo bien despiertos a estas horas, mi querido Sergio. Sí. No, está sencillo.
Sí, es una práctica que solo tú la tienes.
Exactamente. Ya hasta ahora, si uno comenzó el día, mi querido Sergio, ya vas de gane, ya lo demás. Y informado, pues mejor aún. Oye, pues obviamente platicar de Think and Transform, este gran foro que hicieron. Y bueno, comienzo contigo, estimado Sergio. ¿Cuáles son tus conclusiones de lo que dijeron Adam Greenfield y Uri Levin? El fundador de Waze, digamos, ¿qué fue el núcleo con lo que te quedas en estas dos visiones que fueron un poco contrastantes?
Pues mira, como siempre, ya sabes que nos gusta como traer puntos de vista distintos para poder, digamos, agregar puntos de vista alrededor de la tecnología, que siempre es muy controversial, ¿no? La realidad es que lo que podemos destilar de las presentaciones es que sin duda todas las organizaciones pequeñas, medianas o grandes, pues con todo esto de la pandemia y demás, también tuvieron que acelerar sus transformaciones digitales y tomar otros puntos de vista, digamos, con mucha más agilidad para utilizar la tecnología a favor de ellos. Pero uno de los temas que... perdón por el...
Sí, necesitas un café.
Uno de los temas más importantes es que no se tenía que deshumanizar esto de la tecnología, ¿no? Porque al final, en el fondo de las transformaciones digitales, termina siendo la parte humana la que termina ejecutando una parte importante, y esto tiene que ser un balance, ¿no? No puede la tecnología por sí sola, no puede ejecutarse exclusivamente del lado técnico, y que el lado humano tiene que seguir balanceándose alrededor de construir esto y convertirlo en un engrane esencial de la transformación digital. Sin duda, todos hemos oído pues, el avance digital de las organizaciones y el uso de la tecnología como la columna vertebral de la operación social durante la pandemia, que fue realmente un soporte a nivel global, pero post pandemia y hacia adelante, los planes de transformación tienen que tener este componente balanceado de la parte humana y de la parte puramente técnica. Me parece que los puntos de vista son extraordinarios. Los que no tuvieron oportunidad de ver las pláticas, las pueden ver en nuestros sites o en el site de EY o de NIDET. Pero el lado técnico de Levine y el lado más humano de Greenfield se complementan extraordinariamente, y creo que, o sea, en todas las organizaciones, creo que a la luz de esto tenemos que construir los planes tecnológicos hacia adelante, ¿no?
Sí, sin duda, y creo que es clave también ver este tipo de reflexiones, sobre todo porque permite no solo, como ya lo decía Sergio, desde un punto de vista de las herramientas supuestamente técnicos, sino también conceptual, porque finalmente uno puede comprar los fierros, la tecnología, pero tiene que haber un cambio cultural adentro de la organización para que pueda funcionar en ese sistema de, digamos, en esta transformación digital. Gustavo, y en ese contexto, ¿qué ocurrió en términos de los líderes? Porque hubo varios directores, presidentes generales de empresas, varias mujeres, por cierto, además, que eso también es clave, importante. ¿Qué fue lo que asomó en esa discusión en términos de las inquietudes de los líderes en México?
Ya, coincide bastante con todo el tema humano, ¿no? Lo que ellos dijeron es que más allá del tema tecnológico, que por supuesto que los está ayudando a digitalizarse y a evolucionar en esta aceleración digital, lo que se han concentrado mucho es en el propósito de la compañía y en las personas para generar esa transformación desde el punto de vista de formación, de educación, de habilidades digitales que tal vez necesitaban estas personas y que tal vez no estaban preparadas para la adopción de esta tecnología, y también para todo el tema de innovación. Generaron varios de ellos dentro de sus organizaciones áreas de innovación para acelerar esta digitalización interna. Esto lo que llevó es a diferentes equipos a acelerar esta digitalización, a aprender, a educarse y a tomar estas tecnologías para esta aceleración, siempre de cara a acercarse lo máximo posible a los clientes. Podríamos decir que se concentraron primero en la formación dentro de sus organizaciones, en acercarse a los clientes y cómo acercarse a los clientes a través de esta tecnología que sí los dejaba hacerlo.
Por supuesto. Juan, ¿y cuál, digamos, fueron algunos de los elementos que observaste en la discusión y que aportan, digamos, pues al resto de los que nos escuchan en el país, los que ya nos decía Sergio, los que no pudieron verla, que tuvieron buen aforo, pues pueden en cualquiera de los sitios de los tres, en EY, en IDED y por supuesto en KIO. Pero Juan, ¿cuál dirías tú que son los elementos que más destacarías de la conversación que se detonó?
Yo creo que todos tuvieron que adaptarse a un contexto totalmente diferente, ¿no? Y creo que hay aprendizajes que cada uno puede aplicar en el día a día. Uno, pensando alrededor de la gente. Como ya bien hemos dicho, salió como un tema relevante formar a la gente, capacitarla, pero también transformar al liderazgo. Que el liderazgo no tenga miedo, que tenga también la apertura de operar de una forma diferente en este nuevo contexto, de potenciar mucho más la tecnología también para comunicarse, para acercarse a su gente. Otro es el dar el paso, el dar el paso a innovar, a adoptar nuevas formas de trabajo, a romper las barreras, el status quo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Hablamos de industrias bien diferentes, hablamos del sector automotriz, hablamos de cosméticos, hablamos de alimentos, y cada uno tuvo que adaptarse en un contexto muy particular, pero rompiendo paradigmas, ¿no? En cómo ya vender autos de forma totalmente remota, ¿no? Sin tener que ir a una agencia. El cómo exponer productos y ayudarle a los vendedores o a las vendedoras a exponer sus productos a través de nuevas plataformas como WhatsApp, ¿no? Entonces, probar, intentar fallar, aprender y volver a intentar. Y el no tenerle miedo a vivir en un mundo ya físico y digital que va a tener que vivir pues en armonía y en balance constantemente, ¿no? Darían, nos platicaron historias de crecimiento de toda la participación de e-commerce, pues drásticas, ¿no? Algunos números impresionantes y que sobre todo es esto tiene que seguir hacia adelante, ¿no? La transformación ya es una imperativa, ya no es si lo hago o no lo hago, es cuándo y con qué velocidad. Lo importante es empezar a dar los pasos.
Sí, sobre todo porque pues en esta discusión, por ejemplo, Mónica Flores de Manpower, ver cómo van cambiando también las necesidades de reclutamiento y cómo lo haces, por ejemplo, el famoso onboarding, cuando no puedes tener un proceso físico como antes lo tenías, y eso implica un cambio incluso en la cultura, o por ejemplo un Danone con Silvia Dávila, pues que tiene una parte, digamos, corporativa, pero otra parte de planta que tuvo que seguir continuando al ser una actividad esencial, pero cómo armonizas la cultura entre los que tienen que ir a trabajar, los que lo están haciendo desde casa, en función de mantener una operación crítica en un momento complicado. Y en el caso de Renault, pues justo esto que mencionas, Juan, que es, digamos, la experiencia digital de cara a vender algo tan analógico como puede ser un vehículo y cómo pues hay éxito en ello. Debo hacer un primer corte, pero les agradecería mucho si se mantienen en esta videollamada para seguir conversando, porque creo que es un tema apasionante de este 2021 y un fenómeno que está definiendo pues el resto de lo que será esta década, y creo que hay muchas lecciones que aprender. Así que les pido por favor la bondad de su tiempo, tómense un café y seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Regresamos en un momento.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios.
Gira de golf Imagen Vector presentada por Cadillac. Regresamos más fuertes y renovados. Vive la experiencia en Cancún. El viernes 26 de noviembre, Puerto Cancún Golf Club recibe a los mejores golfistas. Inscripciones en las instalaciones del club y en www.giradegolfimagenvector.com. El torneo se llevará a cabo bajo todas las medidas sanitarias necesarias para la prevención del COVID-19.
Escalate, the success behind the icon.
En OpenPay, la Navidad comienza en noviembre. Tenemos todo lo que tu marca necesita para aprovechar el Buen Fin y la temporada navideña. 8 semanas con las mejores tasas y grandes sorpresas. Con OpenPay, tus clientes te pueden pagar como y donde quieran. OpenPay, la llave maestra para vender más y mejor en Internet. Visita openpay.mx.
Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía.
Vesco cumple 50 años como la empresa mexicana líder en el sector de servicios integrados de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria y conservación de inmuebles. Además, seguimos siendo el líder en la fabricación y distribución de piso falso en América Latina. Contamos con 35 oficinas a nivel nacional para atender de forma inmediata e integral todas sus necesidades. Búscanos en vesco.com.mx o contáctanos en el 5530-999-999.
Estás escuchando Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
Savage le revela a Medien que Octay la ha traicionado.
Le pidió dinero a mi papá para mantenerte en la cárcel.
¿Será el final de su noviazgo?
Tenemos que hablar.
Meriem, lunes a viernes, 7:30 p.m. en Imagen Televisión 3.1.
Estamos a 2 días del torneo más grande de la historia del tenis en Latinoamérica. Akron WTA Final. Las 8 mejores tenistas del mundo. Ashley Barty, Arina Sabalenka, Bárbara Krejcikova, Carolina Pliskova y más. Gran espectáculo del 10 al 17 de noviembre en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara. Tu boleto en boletomóvil.com.
Oiga, oficial, el Centro Comercial City 32.
Mire, ¿ve el Hotel Camino Real? Ahí.
¿Y el Bar Península está lejos?
¡Hombre, entra a Camino Real!
¿Y algún restaurante especial?
¡Ahí mismo, en la huerta de Camino Real!
Nuevo Hotel Camino Real Mérida, el nuevo punto de referencia de la ciudad. Camino Real Mérida, la vida desde otro ángulo.
Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
CEOs de las principales empresas en México compartieron su experiencia sobre la actual transformación digital en el foro KIO Think and Transform. Todo esto y más aquí en el especial multicast de KIO Networks en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Sergio Rosengaus, el presidente del Consejo de Administración y CEO de Grupo KIO Networks, con Juan Solana, el socio de consultoría en transformación de negocios e innovación y co-líder de Design Studio para EY en Latinoamérica Norte, y Gustavo Barcia, el CEO y fundador de Needed Education. Y Sergio, preguntarte, pues tú eres, evidentemente tienes una solvencia tecnológica profunda, además KIO pues ha sido la columna vertebral para que muchas empresas hayan podido adaptarse en el contexto de un 2020 que llegamos a la pandemia pues ya con la necesidad y con la discusión de la transformación, la innovación, etcétera, pero este se convirtió en un catalizador que adelantó 3, 4, 5 años esta transformación para muchas empresas a marchas forzadas. ¿Cuál dirías tú que ha sido uno de los puntos ciegos, digamos, en esta transición y que lo sigue siendo en 2021 y que es importante que lo sepan y que haya sumado en Think and Transform?
Uno de los temas es que mucha gente andaba buscando como recetas, ¿no? ¿Cuál es la receta de la transformación digital ideal para yo seguirla y poder convertir esto en mi organización con más velocidad? Y lo que realmente es que no existe, ¿no? Cada empresa tiene que tener componentes en donde unos serán más fuertes y unos más débiles, pero los tiene que ir agregando. Pero lo que sí es que yo creo que esencialmente la transformación digital en las organizaciones tiene un inicio más cultural que tecnológico, como ya habíamos dicho. Yo creo que el iniciar con que la gente entienda las necesidades, las capacidades que se necesitan, las velocidades con las que se tienen que actuar en esta nueva realidad de los negocios en el mundo, ¿no? Independientemente de la industria. Como ya dijo Juan, hablamos con gente del sector de alimentos, de cosméticos, de movilidad, de automóviles, y todos coincidieron en que cada uno tenía componentes en unos lados más fuertes del lado técnico, en otros lados más fuertes del lado cultural. Pero lo que sí es que creo que el esfuerzo para transformar tiene que venir desde el liderazgo. Si el líder no está convencido que la transformación digital va a agregar valor sustancial y componentes de competitividad en las industrias en las que estas organizaciones se mueven, pues difícilmente el resto de la organización lo va a seguir, ¿no? Entonces yo creo que hay componentes tecnológicos suficientes en los medios generales y talento que si no lo tienen, lo tienen que reclutar. Y sin duda va a haber participantes en las culturas de las organizaciones que no se sientan cómodos con las nuevas realidades tecnológicas, ya sea la forma de trabajar, las herramientas que se tienen que utilizar, la forma de colaborar, el uso de data science y los datos para tomar decisiones. Entonces, pues estas organizaciones también van a tener que cambiar y mezclar talento que se sienta más cómodo con esos componentes, con talento que tenga la experiencia de la industria. Y yo creo que ese es uno de los principales takeaways, digamos, de esto, que también no hay recetas, ¿no? Sino tienes que hacerlo con los componentes que tienes, pero hacerlo y hacerlo desde el liderazgo y con una velocidad que tienes que estar consciente que no se parece a las formas como las organizaciones han cambiado en el pasado, ¿no?
Claro, y algo que has destacado además, visibilizar otros asuntos, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Porque nos digitalizamos, mucha gente acabó trabajando en sus hogares, pero tienes que también pensar culturalmente en lo que implica pues que la infraestructura que hay en una oficina no es la misma que está en un hogar, y a partir de ahí tiene que haber otra gestión, por ejemplo, de la seguridad de la empresa desde el punto de vista informático, porque se convierte en un asunto clave y fundamental. Juan, y decía Sergio, pues esto, no hay recetas, sin duda, y se tiene que ir avanzando mucho la tecnología de la mano de la cultura. ¿Cuál dirías que es un componente clave que se dio y que asomó en la discusión en términos de acompañar culturalmente esta transición y esta digitalización?
Lo que te comentaba, yo creo que el liderazgo cultural es un tema, el liderazgo, perdón, digital es un tema crítico. Y creo que en ese liderazgo es tener claridad sobre el rumbo que quieres seguir. Algo que nosotros decimos muchas veces es que es muy diferente el hacer digital al ser digital. El hacer digital, y lo hemos visto, es en fuerza. Hay muchas empresas que hacen esfuerzos totalmente aislados de adoptar tecnología o de cambiar algo dentro de la organización, pero sin una lógica, sin un claro propósito de cómo esto está sumando para construir un nuevo futuro para la organización. El ser digital es realmente integrar esta nueva forma de hacer, y por digital nos referimos a tener inclusive una forma de pensar como hacen hoy las startups, de estar siendo mucho más ágiles, de no tener miedo de probar, pero que siempre tengan un rumbo claro y una lógica clara de cada uno de los esfuerzos, cómo está sumando hacia un futuro, ¿no? Inclusive muchas veces nosotros decimos en transformación digital, pues hay dos palabras: transformarse y digitalización. La tecnología sí es un componente fundamental, pero la transformación es repensar completamente cómo estás haciendo las cosas, cómo la gente está aportando en tu empresa para construir un nuevo futuro, los procesos, la forma de operar, cómo colaboras con un ecosistema de empresas, de socios de negocios, de una cadena de valor para generar, pues, un nuevo futuro y aportar mucho más valor a tus clientes y a tus consumidores, ¿no?
Sin duda. Gustavo, y uno de los temas, pues, en el que tú estás muy especializado, eres un experto en Needed Education, es justamente la necesidad que tienen las empresas, pero todos sus componentes, todos los que las conforman, de lidiar con la sobreabundancia de información que hoy ocurre de manera cotidiana en el entorno de trabajo, pero la otra, adquirir nuevas habilidades, que ese es un asunto un poco como cuando un joven empieza una carrera, pues para cuando terminas tienes que tener una serie de bases de saber aprender, más que conocimiento específico, porque se va a cambiar al término de unos años, y en este caso al término de unos meses. ¿Cuál, en términos de la discusión y de lo que se habló en Kio Think and Transform, cuál fue, digamos, esa estrategia para acercarse, digamos, a esta sobreabundancia de información y adquirir nuevas capacidades y habilidades?
El común denominador de todos los CEOs que participaron fue que, como estamos diciendo, las transformaciones empiezan por las personas. Recordémonos que la tecnología es la primera que genera una disrupción, pero para que una organización se transforme es a través de las personas, a través de la cultura. Entonces, entender qué significa digitalización por cada una de las compañías fue clave en esta transformación. La segunda fue que el CEO o el liderazgo esté totalmente on board de esta transformación. Y la tercera es, una vez que ya entendemos de qué se trata la digitalización para cada una de nuestras compañías y que el liderazgo está on board, la gente es la que tiene que capacitarse para poder adquirir estas nuevas habilidades y para poder sacar el mayor provecho de las tecnologías. Todas coincidieron de que este fue el camino, y hay cuatro temas importantes en esta transformación dentro de las organizaciones. Primero es que tenemos que entender la digitalización como estar muy cerca del cliente. El cliente es el centro y tenemos que acercarnos muchísimo a ellos, entendiendo cómo se transforman estas organizaciones, como bien lo decía Juan, y cómo la tecnología nos puede ayudar, como lo decía Sergio, para estar cada vez más cerca de esta transformación. Agilidad, por sobre todas las cosas. Estos cambios que hemos vivido a través de la pandemia son cambios que se van a seguir viendo por otros motivos, internos o externos a las organizaciones, y por eso hay que tener un camino de agilidad. La tercera es entender los datos que nos están dejando nuestros clientes, y procesar esos datos, pero desde un punto de vista de inteligencia, porque abundancia de datos hay por todos lados, pero tenemos que entender esos datos que nos van a servir para dar nuestro próximo paso de crecimiento de la organización y no marearnos. Y la cuarta es la tecnología. ¿Cómo podemos estar cerca del cliente, con agilidad dentro de la organización, procesando esos datos de forma safe o con seguridad para que la compañía siga trabajando? Como tú dijiste, nos fuimos directamente a la nube muy rápido. En algunos de los casos todavía falta muchísima gente o muchísimas compañías que lo hagan, pero con seguridad de los datos. Y esta tecnología lo que nos ayuda es a que eso suceda, pero lo que no podemos es dar el paso de no hacer nada a adoptar la tecnología sin los pasos intermedios, porque la gente se queda fuera de esta transformación, y las transformaciones se hacen a través de la gente gracias a la tecnología.
Pues sin duda clave, ahora que estamos con mucha energía de la Fórmula 1, es como tener el Fórmula 1, pero pues eso no quiere decir que ya tienes el piloto ni los pits adecuados, y creo que de eso se trata esta discusión. Invitar a todos a que vean, como ya nos decía Sergio, pueden consultar en Kio Networks, en IDED, en EY, este importante foro. Les agradezco a los tres, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Vamos a un corte, regresamos con más.
Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Especial Multicast de Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, en donde escucharemos cómo una evolución tecnológica necesita las capacidades de las personas y un buen liderazgo. Algo que se manifestó dentro del foro KIO, Think and Transform.
Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en Imagen Empresarial.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Hay más datos del INEGI esta mañana. Uno es la inversión fija bruta, la inversión básicamente al mes de agosto, y cómo se ha comportado. Aquí lo interesante, más que el mes con mes, que es, digamos, por la base de comparación del año pasado, pues es un avance de 12%, pero lo interesante es cómo se dio de manera secuencial, julio contra agosto, y ahí hay un avance de 1.1%. Y para hablar de este y otros temas, vinculados por supuesto con los mercados, en este inicio de semana, está con nosotros Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Rodrigo, muy buenos días, un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio.
Oye, pues vamos viendo todavía más datos, por ejemplo, la producción de vehículos que cae fuerte, 25% a tasa anual en octubre, pero muestra una recuperación también fuerte, 23% avanza si lo vemos de manera secuencial. ¿Cómo pintan los datos, pero sobre todo los mercados en esta semana? ¿Qué elementos debemos esperar?
Claro, para esta semana esperamos que los mercados mantengan esta tendencia positiva que se ha presentado durante las últimas semanas. Como bien comentas, hay una gran cantidad de datos económicos importantes a seguir, principalmente los enfocados a la inflación y a la recuperación económica. Recientemente algunos bancos centrales a nivel mundial estuvieron ahí comentando su política monetaria, en el caso de Estados Unidos, pues el comienzo del tapering. Entonces vamos a estar principalmente enfocados al día de mañana a conocer el dato de inflación en México y el miércoles para conocer el dato de inflación en Estados Unidos. Consideramos que bueno, los datos de inflación seguirán pues con una tendencia o persistente, una tendencia bastante alcista en cuanto a los niveles más altos de inflación observados durante los últimos años. Creemos que esto va a ser resultado pues de una fuerte demanda también de productos que se ha generado a nivel mundial. Adicionalmente, una falta a lo mejor ahí también de las cadenas de suministro, que también ha generado cierta presión inflacionaria en los mercados. Entonces vamos hacia esta tendencia a continuar observando durante las próximas semanas. Entonces, pero creemos que los mercados continuarán con esa tendencia positiva, resultado de que, bueno, hay una clara tendencia también de recuperación económica, como bien comentas, la producción vehicular, un tema bastante, bueno, que ha resultado bastante resiliente en algunas épocas, pero en estas épocas de pandemia se ha caído bastante fuerte. Sin embargo, vemos esta recuperación contra el mes previo, entonces creemos que este tipo de datos pues continuarán dando esa sólida recuperación a los mercados.
Sí, pues va a ser bien interesante. ¿Qué expectativa tienen de la inflación del dato que conoceremos?
Claro, para el dato de inflación a nivel local se espera que haya un aumento del 0.8%, lo que estaría ubicando a la inflación anual en niveles de 6.2%. Y en el caso de Estados Unidos se espera que esta tenga un aumento del 0.4%, lo que digamos que estaría reduciendo la tasa anual a niveles de 5.4 desde 5.5 previo. Ya considerando lo anterior en ambos países, creemos que resultará importante también observar ahí la evolución que podría tener algún impacto con el tipo de cambio. Otro aspecto también que tendremos que estar evaluando en los próximos días, después de que vemos que hay una importante depreciación de la moneda mexicana respecto al dólar durante las últimas semanas.
Sí, que eso finalmente, pues ya como dices, ahora está en 20 pesos con 40 centavos, y se dé esta corrección. Y siempre se los pregunto, pero vale la pena actualizar, ¿cuál es la expectativa en términos de las decisiones que tiene el Banco de México pendientes? ¿Dos?
Sí, las reuniones de noviembre y de diciembre, donde todavía esperamos que el Banco de México estuviera incrementando la tasa de referencia en 25 puntos base, resultado de, bueno, como te comentaba, hay presiones inflacionarias a nivel local, niveles superiores a los 6%. De hecho, cabe destacar que llevamos 15 semanas superando los niveles estimados que tenía Banxico, por lo que creemos que todavía pues estarían dando estos incrementos para el cierre de año.
Pues ahí están los datos, dos decisiones, 25 puntos base cada una, es lo que están observando ustedes en Monex. Te agradezco, Brian.
Rodrigo, muchas gracias a ti y muy buena semana a todo tu auditorio.
Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Fontiveros, analista bursátil de Monex.
Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
Mire, más datos de parte del INEGI, que es interesante porque pues se va formando la visión, digamos, no la visión, pero el dato del Producto Interno Bruto, si bien pues ya generó mucho revuelo la caída en la estimación del PIB de 0.2%. Aquí en estos micrófonos nos decía Jonathan Heath que todavía habrá que esperar al 25 de noviembre con el dato definitivo para entender exactamente cuál es la tendencia y sobre todo pues ver y proyectar cómo está cerrando el 2021, sobre todo porque podríamos caer incluso por debajo del 6%, es decir, tener un crecimiento de 5.9%. Es interesante que el FMI, por ejemplo, proyecta un avance de 6.2. Pero bueno, más allá de todos estos números, decirle que se reportó el indicador mensual del consumo privado en el mercado interno y en agosto cae mes con mes 0.6%, en la parte nacional retrocede 0.1% y en la de importados, bienes importados, una caída de 6.8%. Vamos a ver si en septiembre hay esta recuperación potente, teóricamente por el regreso a clases, y a partir de ahí pues hay datos más positivos. Por otro lado, le cuento que Elon Musk, la persona más próspera del planeta, hizo una encuesta en su Twitter, en donde le preguntó pues a los tuiteros si pensaban que debía vender el 10% de sus acciones en Tesla, porque ya ve que antes se había dado no un debate, pero una mala cabeza en una nota de CNN Business, en la que decían que mal citaban al presidente del Programa Mundial de Alimentación de la ONU, y en ese contexto justamente pues planteaban que con 6,000 millones de dólares se resolvía el hambre, y dijo Elon Musk, oigan, pues sí, muy bien, además que el presupuesto de esa entidad es justamente de 8,000 millones de dólares, ¿cómo no lo han resuelto? Y ya se genera una discusión, y me parece que eso tiene que ver en parte con esta votación que hizo en Twitter Elon Musk, que ahora está, su handle es Lord Edge, o algo así como el Lord de la orillita o al límite. Bueno, ¿qué pasó? Que votaron 3,519,000 personas, mucho se ha dicho de la evasión, o la ilusión fiscal más bien, el tax avoidance, y digamos el no reportar utilidades, por lo que me propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. Estamos hablando de 21 mil millones de dólares. Y de esos 3.519.000 personas, 57.9% votaron porque sí que las venda y un 2% que no. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos hablando de 21 mil millones de dólares, más o menos al valor actual de Tesla. Y pues parece que dijo, volvió a tuitear Elon Musk, ayer, hoy que es, no, el sábado, tuiteaba, pues voy a normarme por estos resultados en cualquier de las formas que se incline. Y bueno, pues finalmente pues ahí está el resultado y esto ha impactado al precio de su acción porque las va a vender. Y pues sí, sin duda es un personaje fascinante Elon Musk, porque pues de las personas más prósperas del planeta han sido él, Elon Musk, Jeff Bezos antes que él, por pues unos años, luego antes que él, varios momentos Bill Gates, a veces Arnaud, el de Louis Vuitton Moet Hennessy, obviamente Carlos Slim hace ya algunos años, y nadie había dicho voy a hacer una encuesta de Twitter a ver si vendo mis acciones. Pues interesante lo que va ocurriendo en este mundo, pues no sé si posmoderno, pero en este mundo digital, como ya lo platicamos hace un momento en el foro Kio Think and Transform. Bueno, pues ya, nada más contarle esa historia, porque al rato lo va a ver y va a generar muchos titulares, a ver cómo le va el precio de Tesla, que seguramente va a remontar bastante más con el frenesí que a veces genera este personaje interesante, y sobre todo la innovación, que esa es la clave y lo que lo distingue. Otro dato rápido que le quiero contar es que de acuerdo con un estudio realizado por la World Obesity Federation, en 2019 la obesidad en México tuvo un impacto económico de 2.1% del PIB, lo que equivale a 26 mil millones de dólares, es decir, 204 dólares per cápita. La cifra podría elevarse hasta 159 mil millones de dólares o 4.67% del PIB para el año 2060, en caso de que no se tomen medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad. Se proyecta que el costo por este problema de salud pública, de acuerdo con el documento, los 126 millones de habitantes que hay en el país, más de 62 millones de adultos viven con sobrepeso u obesidad, sí que es un problema grave. Ponerle un número no está sencillo, pero bueno, pues ahí dan una aproximación al respecto. Ya por último, mencionarle hace un rato que le decía que pues la CFE pues luego anda regalando dinero y pues andan fustigando a las empresas, pero el hecho es que lo que le perdonaron a los casi 600 mil usuarios de Tabasco fueron 10.285 millones de pesos. Y pues el incentivo perverso que eso genera, pero bueno, pues finalmente se trata de un tema que tiene más tonos políticos y de narrativa que de otra cosa, en una visión, la contrarreforma eléctrica, que pues justamente busca generar rectoría de la CFE, pero una CFE que ha sido realmente pues no necesariamente muy eficiente y sobre todo que requiere, más allá de las eficiencias o no, porque es una empresa pues sí, sin duda valiosa, pero pues que se requiere invertir y ese capital pues no lo hay en México desafortunadamente y pues hay un montón de inversión que se ha paralizado en energías renovables que ha podido hacer el sector privado con beneficios para todos. Pero bueno, pues hay una discusión, seguramente lo seguiremos hablando, ya se va a posponer la discusión o ya se pospuso hasta el siguiente año. Bueno, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día. Si usted ya está despierto hasta ahora y ya está informado, pues ya va, ya ganó la semana o ya va bastante bien. Le falta obviamente escuchar a Pascal Beltrán del Río y todo el contenido que generamos a lo largo del día aquí en Imagen Radio. Invitarle, si pone Imagen Empresarial en Spotify, ahí encuentra el programa de hoy en un momento. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después, por supuesto. Muy bien, además los que si ya escuchó el programa, se despertó temprano y hizo ejercicio, bueno, ya. Lo de menos es lo que venga esta semana, por supuesto a los que toman ya un café. Soy Rodrigo Pacheco, agradecerle mucho, le digo que me haya acompañado en este lunes. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha información que usted necesita escuchar. Yo lo veo en los distintos espacios de Imagen Televisión, en Imagen Radio, y le reitero que tenga un muy feliz inicio de semana.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Especial multicast de Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, presentado por KIO Networks, hablando sobre lo más relevante del foro KIO Think and Transform.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.